Activó un incendio en Vilar de Bos, en Orense, que se generaba esta noche y que ha afectado por el momento alrededor de 70 hectáreas. Por otro lado, el incendio que ha afectado a Cañiza, en Pontevedra, continúa estabilizado y la situación de emergencia por proximidad a las casas ya ha sido desactivada, lo cual es una muy buena noticia. Por otra parte, el incendio declarado en el sur de Ávila, ahora mismo, según fuentes de la Junta de Castilla y León, está en situación muy favorable después de haber sido controlado, aunque medios terrestres y un aéreo continúan trabajando en la zona. En COPE hemos hablado sobre incendios precisamente con José Manuel Moreno, catedrático de Ecología. Nos explica que desafortunadamente incendios en España va a seguir habiendo siempre. Lo importante es saber hacerles frente.
Hay una cosa que hay que desterrar y es que los incendios se van a poder apagar. Eso no es posible. Es posible si no tienes monte, pero como tenemos monte va a haber porque estamos nosotros alrededor, que vamos echando chispas allá por donde vamos, ¿no? Si tú tienes mucho combustible, mucha vegetación y tienes muchas fuentes de ignición, vas a tener incendios.
Y es fin de semana del inicio o final de las vacaciones de muchos y eso se nota en las carreteras. Desde el jueves, la Dirección General de Tráfico tiene activada la Operación Salida, en la que se esperan casi 7 millones de desplazamientos hasta la noche del domingo, mañana domingo. Nos vamos a ver el estado del tráfico a esta hora. Centro de pantallas de la DGT, Marta Amíguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en las carreteras. Uno en Murcia, en la A7 en el entorno de la Añora, sentido Almería. Otro en Granada, en la A44 en Durcal, dirección Motril, y un último en Ciudad Real, en la A4 en Almuradiel, ya hacia Andalucía. Y en cuanto a la circulación, encontrarán retenciones en la salida de Madrid por la A1 en Circuito de Jarama y el Molar, la A3 en Rivas, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en Las Rozas. También en Barcelona, la salida por la AP7 en Martorell y Castellbisbal, y ya también tráfico intenso en Burgos, en la AP1 en Briviesca que hace la capital burgalesa, en Zamora, la A52 en Requejo y Camarzana de Tera hacia Galicia, y también en Valladolid, en la 62 en Simancas, sentido Tordesillas. También encontrarán tráfico lento en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla. Y ya por último, complicaciones en Andalucía, en la salida de Sevilla por la A49 en Benacazón y la AP4 en Los Palacios y Villafranca, en Málaga, en su salida por la AP7 en Torremolinos. Y ya por último, en Cádiz, en la A7 en San Roque, sentido Algeciras.
Y los socorristas de Barcelona continúan en huelga en el que ya es el verano con más ahogados de la última década. Los vigilantes de costa reclaman mejoras laborales, mientras en las playas de la provincia se ha izado la bandera amarilla como medida de precaución. Laura Muslera.
Hasta 300 personas han perdido la vida en ríos, playas o piscinas en lo que va de año en España, siendo junio el mes más trágico con 73 fallecidos. El paro, convocado por el sindicato CGT, es el tercero desde 2023 y llega tras 10 años con los salarios congelados y unos contratos que, según explican, no se ajustan a la realidad de unas playas que ya en mayo reciben a los primeros bañistas. Ignacio García, secretario general de CGT Socorristas Barcelona, ha sido el encargado de trasladar las peticiones.
Es una lucha no actual. Esto afecta a toda la costa del país. Es necesario equiparar las necesidades de la playa de la ciudad de Barcelona al operativo y por eso pedimos aumento de la temporada de trabajo, aumento de personal y puestos de trabajo dignos.
Dada la situación, la Generalitat ha decretado ya servicios mínimos del 50%, manteniéndose al menos una torre de vigilancia por playa, además de izar la bandera amarilla para alertar del riesgo por la falta de vigilancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sigue en marcha el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, Alex Natcher.
Y ya ha empezado la tercera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría. ¿Qué tal han arrancado los españoles en Hungaroring? Enviado especial Carlos Miquel.
De momento no está habiendo grandes cronos. Decimosexto Carlos Sainz, decimoséptimo Fernando Alonso, a 1,2 segundos de la cabeza ambos, que ocupa pues uno de los favoritos, Oscar Piastri. Eso sí, está cerquita y ya con tiempo blando, con rueda blanda, que es bastante significativo. Está cerquita Lewis Hamilton a menos de 2 décimas y a 2 décimas Charles Leclerc. Van bien los Ferrari. Hay que esperar porque todavía falta ver algo más de los españoles. Les falta poner el neumático blando. Quedan 25 minutos para el final de la sesión.
Y continúa la pretemporada de los equipos de Primera División. Finalizó ya el Elche 3, Alain 1 y jugarán a partir de las 2 otros 4 partidos. West Bromwich, Rayo Vallecano, Sunderland, Betis, Leeds, Villarreal y Unión Berlín Español.
Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos las últimas horas cuando sucedan. Qué sonido, ¿verdad? Te suena. Lo escuchas a menudo, ese din, ese pitido, esa vibración que interrumpe las comidas, las conversaciones y hasta los sueños. Yo creo que ese din del WhatsApp se ha convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Estamos hablando de lo importante que se ha convertido el móvil, precisamente en ellas.
Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón.
Es el compañero inseparable que llevamos en el bolsillo, en la mano, en la mesilla de noche, aparentemente inofensivo, pero si no se gestiona bien, especialmente a ciertas edades, puede convertirse en una amenaza silenciosa. Y de eso vamos a hablar en esta última hora del programa en fin de semana, cuando es la 1 y 5 minutos, las 12 y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Pablo Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, que no te hemos escuchado. A ver, buenos días, Pablo Martín.
Buenos días, Bea.
Ahora sí. Vas a hablarnos de un estudio reciente, ¿verdad?
Sí, porque este problema del móvil no lo decimos nosotros. Lo dice un estudio publicado recientemente en el Journal of Human Development and Capabilities con más de 100 jóvenes en el mundo, que revela un dato alarmante. Los adolescentes que recibieron su primer móvil antes de los 12 años tienen más posibilidades de desarrollar problemas de salud mental en la adultez.
Más pero, cositas.
Pero es que hay más, efectivamente. Mm-hmm. Según el Global Youth Mobile Use Report 2024, los jóvenes de entre 13 y 15 años pasan una media, atentos, de 8 horas y media al día pegados a una pantalla.
8 horas y media es una auténtica barbaridad.
Más de una jornada laboral.
Sí, sí, es un tercio de nuestro día. Redes sociales, vídeos cortos, juegos, mensajes, en fin.
Sí, y es que un uso tan intensivo, evidentemente, puede tener efectos devastadores. Aislamiento, agresividad.
Katie escribió esto en tu Facebook, mira.
¿Facebook?
Instagram.
¿Estás bien? ¿Te has puesto roja? ¿Te he dado miedo al gritar?
Ella escribió esto
porque
en tu Instagram.
Tengo 13 años. No puedo asustar tanto.
Estamos escuchando un fragmento de la serie Adolescencia que quizá mejor ha reflejado ese lado oscuro de lo que puede llegar a incidir el abuso del móvil en nuestros menores. En este contexto, la educación digital ya no es una opción, es una urgencia, es una obligación. Y para hablar de todo esto y sobre todo de soluciones, hemos buscado una voz autorizada en fin de semana. Me escucha ya Ana Caballero, ella es abogada experta en tecnología y transición digital y ha presidido el Comité de Expertos del Gobierno para la Protección de los Menores en Internet. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Ana, junto a este comité que presides, con miembros de toda índole, todas las profesiones, psicólogos, maestros, abogados, propusisteis 107 medidas para crear entornos digitales más seguros. ¿Cuáles de estas propuestas crees que va a ser fácil aplicar, han calado más y cuáles siguen pendientes? Porque, claro, no han pasado demasiados meses, no sé en qué punto está ahora.
Pues la verdad es que la pregunta es muy buena, Beatriz. El problema al que nos estamos enfrentando es muy complejo y no hay ninguna medida que podamos decir que es una medida estrella que aplicándola se va a solucionar el problema. Sí te puedo decir que de 3 años a esta parte ha habido, hemos dado un primer gran paso, que es la visibilización del problema y la concienciación, ¿no? Que la sociedad conozca qué es lo que está pasando, que los padres conozcan para qué utilizan la tecnología a sus hijos y que se estén formando o que quieran formarse para poder educar a los hijos en consecuencia, creo que es el primer paso. Medidas, de las 107 medidas, pues creo que, bueno, como tú sabes, esas medidas las diferenciamos entre a corto, a medio y a largo plazo, y también hay medidas regulatorias y hay medidas de políticas públicas. Hay medidas como las regulatorias, que sabes que son eficaces y además son útiles, pero que su implantación es muy lenta, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues nos quedan determinadas medidas como son la sensibilización, las campañas de concienciación. Ahora bien, sí que se está moviendo no solamente lo que son los estados, sino también la Unión Europea. Uh-huh. Y ahora, el pasado 15 de julio, una de las cosas que pudimos ver es que la Comisión Europea había dictado unas guidelines en las que establecían medidas que ratifica nuestro informe, medidas que son muy importantes, como por ejemplo la necesidad de la implantación de sistemas de verificación de edad que sean eficaces,
¿sí?
Sistemas o evaluaciones del impacto en los derechos de la infancia antes de sacar un producto o un servicio que puede resultar nocivo, o la aplicación de seguridad por defecto, no solamente en el tema de los dispositivos, cuando hablamos de teléfonos móviles, sino también en plataformas, en redes sociales, en páginas web, ¿no? Que haya una protección absoluta y que luego sea el usuario, teniendo en cuenta muchísimos factores, uno de ellos la edad, que amplíe, ¿no?, esa seguridad a otros parámetros.
Me parece una barbaridad que nuestros jóvenes entre 13 y 15 años pasen más de 8 horas pegados a la pantalla. Lo decíamos antes, su uso intensivo genera aislamiento, agresividad, incluso en el peor de los casos, suicidio. A raíz de la demanda de unos padres en Australia cuyos hijos se habían quitado la vida tras sufrir presión en los entornos digitales, Australia esta misma semana ha prohibido a los menores de 16 años acceder a YouTube por causar daño social. ¿Cómo valoras esta noticia?
Yo la valoro muy positivamente. En Australia lo que ocurría es que ya habían establecido que había determinadas redes sociales que podían causar daños irremediables e irreversibles en los menores, como son Snapchat, Facebook, Instagram, pero todavía no se había valorado si YouTube podía crear esas consecuencias. Se ha valorado, se ha visto que sí, y se ha producido lo que es una prohibición de la utilización de la red social YouTube a menores de 16 años. Y además es una normativa que va a entrar en vigor el próximo 10 de diciembre, es decir, es muy pronto. ¿Cuál es el problema que tenemos en la normativa australiana? Pues que todavía no se han definido cómo se tiene que realizar esos sistemas de verificación de edad. Es decir, sí que han dado un paso al frente señalando a quienes están generando ese problema, pero no en las medidas. Y yo creo ahí, sinceramente, que Europa y España va quizá un poco más avanzado en cuanto a las medidas concretas para resolver el problema.
Mira qué alegría me da escuchar eso, Ana, que en este aspecto vayamos por delante. Se hablan de distintas edades recomendadas para entregar el primer móvil. Lo cierto es que hasta ahora, al menos, era muy normal que cuando los chicos pasaban de sexto de primaria a primero de la ESO, cuando van al instituto, ya los padres entregaban el primer móvil. Desde tu punto de vista, después de haber puesto sobre la mesa qué problemas genera la entrega precoz del móvil en nuestros niños, en nuestros adolescentes, ¿hay una edad recomendable para entregar el móvil?
A ver, no hay una edad recomendable, porque cada menor, cada niño, cada niña y cada adolescente madura de forma diferente y tiene capacidades diferentes. Entonces, podemos decir, sí, pues hoy una edad recomendable es tal, es cual, ¿no? Pero ahí los padres lo que tienen que hacer es valorar realmente y conocer a su hijo y ver si están preparados para tener un dispositivo que le va a dar acceso a todo tipo de contenidos, ¿vale? Entonces, ¿de qué soy amiga yo? Pues yo soy amiga de retrasar lo más posible la entrega de ese primer móvil, pero durante ese retraso, en ese tiempo, lo que tenemos que hacer es formar, es acompañar a nuestros hijos en un uso adecuado de la tecnología, porque si nosotros retrasamos la edad del móvil y no formamos ni educamos a nuestros hijos en ese uso adecuado, en esos riesgos, en esas amenazas, y en hacer un uso saludable, el problema lo vamos a tener pues a los 16 años o a los 18 o a la edad que la regulación diga, ¿no? Entonces, ahí sí que es muy importante conocer al menor, saber el grado de maduración y sobre todo hacer un acompañamiento, porque esto es igual que cuando tú mandas a tu hijo a comprar la barra de pan a la tienda, ¿no? Tú ves que ya puede ir solo, ves que ya es lo suficientemente madura, le has dado explicaciones de cómo se debe hacer y de qué tiene que tener cuidado, pues esto con el móvil es exactamente igual. Eso sí, los peligros en el móvil son muchísimo mayores que ir a comprar el pan.
Uh-huh. Es así como nos viene demostrando las últimas noticias que hemos conocido en los últimos años. Hablamos siempre de la presión social, a fulanito le han dado el móvil, a mí no. ¿Qué alternativas tenemos las familias para no entregar el móvil pronto, pero que nuestros hijos no se aíslen? Porque también es una edad muy compleja en la que es importante a todos pertenecer al grupo. Y el no estar en esos grupos de WhatsApp, el no tener una manera de comunicarnos directamente, les parece como si fuéramos nosotros también a su edad. Vamos a pensar cómo nos gustaba integrarnos en el grupo, ¿no? Que les dejamos fuera. ¿Qué podemos ofrecerles?
Pues bueno, a ver, yo ahí felicito una campaña de adolescencia libre de móviles, que es el pacto para el retraso de la edad de entrega del primer móvil, y creo que es una alternativa importante para que llegue a las familias, para que se retrase esa edad y para que todos los niños, bueno, pues tengan ese primer móvil, bueno, pues a una edad más o menos coherente. Alternativas a esto, cuando ya al resto de los amiguitos ya se lo han dado, pues una alternativa es el teléfono del representante, del padre, del tutor, de la madre, incluirlo en los grupos de WhatsApp para cuando, bueno, pues si tienen alguna cita deportiva o alguna cuestión así importante. Ahora bien, que el resto de compañeros lo quieran hacer, bueno, pues yo ahí, Beatriz, tampoco te puedo decir.
Qué difícil, sí.
Es muy difícil, sí. Mi recomendación porque aquí estamos hablando de móviles, pero aquí el problema son los contenidos, ¿no? O sea, hablo de tablet, hablo de smartphone, hablo de PCs, de ordenadores portátiles. Ahí la clave es la educación digital, tú lo decías al principio. O sea, no solamente tenemos que dotar a los menores de competencias habilitadoras para que el día de mañana puedan desarrollar sus trabajos y gozar de plena empleabilidad, sino que también tenemos que fomentar esa educación digital, ¿no? De conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles son los derechos digitales que tienen los menores, ¿no? Y también en muchos casos incluso se tiene que formar sobre la comisión de delitos. Nos estamos encontrando con datos que son aterradores, por ejemplo, cuando estamos hablando de la difusión de imágenes de menores desnudos a través de inteligencia artificial, que los menores no tienen conciencia de que eso es están cometiendo un delito, ¿no? Entonces, todas estas cosas es necesario que se forme al menor. Y, por supuesto, y una muy importante, es la salud digital. Se tiene que formar también a los menores en salud digital, en qué hábitos son saludables vinculados con la tecnología, no solamente con cuestiones de tiempo, sino también con cuestiones de contenido. Y principalmente a los padres también formarles para que conozcan, por ejemplo, cómo es el desarrollo, el neurodesarrollo de los hijos, ¿no? Cómo va creciendo y se va desarrollando ese cerebro y cuáles son los impactos que la tecnología puede tener en ese desarrollo, ¿no? Porque sí que hemos visto informes en los que un uso no adecuado de tecnología puede impactar en las estructuras cerebrales y cambiar la forma de pensar, de sentir, incluso de vivir de un niño, una niña o un adolescente.
Estamos hablando de que puede generar importantes problemas de salud mental. Lo decíamos al principio, hay estudios que hablan de que los chavales adolescentes consumen 8,5 horas diarias contenido a través de su teléfono móvil. Hablamos de ese impacto, hablamos de lo que podemos hacer los padres, las familias, y también es importante lo que se puede hacer desde los colegios, porque bien es cierto que la digitalización llegó hace algunos años para quedarse, sin embargo hay comunidades que han dado marcha atrás. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha aprobado un decreto para eliminar el uso de dispositivos digitales en infantil y en primaria, y de hecho promueve un poco la vuelta a la pizarra y a la tiza. ¿Crees que otras comunidades seguirán este camino? ¿Qué te parece esta medida?
Pues yo espero que no, sinceramente, Beatriz. Es una normativa que tiene cosas buenas, pero otra cuestión que no. O sea, hay una cuestión que es evidente, y es que la tecnología forma parte de nuestras vidas. Pero además de nuestras vidas en un entorno educativo y en otro en el que no. A mí la normativa de la Comunidad de Madrid me parece matar moscas a cañonazos en lo que se refiere a dejar al centro educativo aislado de lo que es la tecnología. Primero porque los menores solo tienen una oportunidad de formarse, que es la que tienen ahora. Y quitar la tecnología del aula es obviar una realidad evidente, que es que se usa tecnología, pero que además el día de mañana van a necesitar tecnología. Y es obviar también que enseñar inteligencia artificial o enseñar determinadas competencias habilitadoras sin la utilización de un dispositivo me parece, ya te digo, un error. ¿Por qué? Porque yo creo que los centros educativos es el sitio más seguro para la utilización de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque se hace con unos fines pedagógicos, se hace bajo un plan de acción del centro y sobre todo se hace con supervisión de un docente, ¿no? Y luego aparte, y principalmente porque es esa función pedagógica y educativa que utiliza la tecnología. El problema viene, y así lo han señalado en numerosos informes, cuando se tiene en cuenta cuál es el uso que hacen los menores de la tecnología. Y no es un problema que exista en el aula. El problema es con las redes sociales, porque los menores utilizan la tecnología para comunicarse, para ver vídeos, para entretenimiento principalmente. Y eso no se hace en el aula. Eso se hace fuera del aula, fuera del centro educativo.
Sí, sí.
¿No? Entonces, a mí sinceramente creo que se debe de formar a los menores para para que tengan esas competencias habilitadoras y sobre todo esa empleabilidad el día de mañana. Creo que es muy complicado realizar esa formación en tecnología sin la tecnología, y yo lo que sí que creo que se tiene que fomentar muchísimo más es y llegar esas políticas públicas a las familias, porque las familias quieren educar pero no saben cómo, ¿no? Sí que hay una medida que me gusta mucho de la normativa de la Comunidad de Madrid, que es la limitación a la hora de realizar deberes a través de la tecnología, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos si en los hogares existe ese acompañamiento, esa supervisión de los adultos a la hora de hacer esos deberes cuando se utiliza la tecnología. Y ahí creo que viene el problema. Pero desde mi punto de vista, los centros educativos son un sitio muy seguro. Y lo que se tiene es que formar a los docentes y a los padres para poder acompañar a los menores en cuanto a lo que llamamos educación digital.
Estoy totalmente de acuerdo contigo que la educación empieza por nosotros, los adultos, educadores, maestros, profesores, padres, formarnos para poder acompañar, para poder ir de la mano de ellos y que luego se muevan por estos entornos digitales de una manera natural, organizada y segura. Estamos hablando con Ana Caballero, abogada experta en tecnología y transición digital. Ha presidido el Comité de Expertos del Gobierno para la Protección de los Menores en Internet. No será la última vez que hablemos, porque hay tanta tela que cortar con este asunto y al final estamos hablando de nuestras generaciones futuras, que las queremos y queremos que crezcan en un ambiente sano, saludable, pero acorde también a la época que les ha tocado vivir. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz. Estaré encantada de participar siempre que me llames.
Hasta pronto. Seguimos en directo en fin de semana, COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar. La operación salida ya está en marcha. Lo mismo nos estás escuchando desde tu coche. Si es así, pues nada, gracias, muchísimas gracias. Vamos a intentar que sea una mañana marchosa, una mañana con ritmo. Dicen que, o está previsto, según la DGT, que 7 millones de españoles nos desplacemos este fin de semana por las carreteras españolas. Lo cierto es que ya las sombrillas de rayas lo conquistan absolutamente todo en la arena, que los helados se derriten a la carrera en las manos de todos los que están de vacaciones y que el verano está en pleno apogeo. Pero, ¿qué me dirías si te digo que hoy, esta misma noche, este 2 de agosto, hay un rincón en España, concretamente en Granada, donde se va a celebrar la Nochevieja? ¿Sí, sí? ¿Lo has oído bien? Nos vamos a ir hasta Bérchules, un pequeño municipio enclavado en la Alpujarra granadina, donde hoy se brinda, se reparten polvorones y se escuchan las campanadas. Tengo que reconocer que cuando Rocío Canas me propuso poner esta canción de Feliz Navidad, yo dije, ay, no sé, busca algo un poquito más neutro, pero realmente, Rocío, es que esto es lo que va a sonar en Bérchules.
Sí, sí, o sea, yo tampoco me lo podía creer, pero en cuanto vi algún vídeo por ahí, me quedé igual.
Bueno, pues todo esto comienza en el año 1994. Cuéntanos, Rocío.
Pues es una tradición que ha cambiado de siglo y se mantiene. Y es que, claro, en aquel año, aquella noche, el 31 de diciembre, un apagón dejó al pueblo a oscuras justo cuando iban a sonar las campanadas. Y así lo recogieron también muchos medios y entre ellos ABC. Pero ni la falta de luz ni el frío les quitaron las ganas de celebrar. Con velas, buen humor y algo de improvisación, los vecinos despidieron el año pues de aquella manera. Y entonces decidieron que a partir de ese año, cada año lo iban a celebrar así en agosto.
Desde 1995, justo unos meses después, la Nochevieja en verano es sagrada.
Nos comemos la uva aquí todo y pues a celebrar todo el día.
No hay nada como celebrar la Nochevieja y para eso, aunque no haga frío, pero bueno, pero todo el cotillón, todas las uvas preparadas y todo para el momento.
La uva es lo que venga después, el chocolate con churros, lo que se presente.
Hasta la braga la llevo roja. ¡Hasta la braga!
Bueno, es que
qué entusiasmo, están entregados a la causa.
Se respeta además todas las tradiciones, también los Reyes Magos de Oriente.
Esto aquí me chirría un poco, ¿no?
Sí, porque a mí también.
Se adelanta, ¿no?
No me cuadra y no me casa mucho, pero bueno, la cuestión es celebrar, pasarlo bien y bueno, que no solo hay visitantes y vecinos del pueblo, sino también un montón de turistas y el pueblo, pues la verdad que cambia.
Pues entre sus vecinos vamos a saludar a dos de ellos, Francisco Javier Arana, conocido por todos como Perete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí celebrando la Nochevieja.
Bueno, yo creo que vives, he dicho que eres vecino, tú vives habitualmente en el Ejido Almería, pero tú no te pierdes ni una Nochevieja desde que eras más joven, más niño, ¿no?
Efectivamente, yo desde que se está celebrando no he faltado ningún año a esta cita.
Y a Guadalupe Samos no le queda más remedio porque ya cuando nació ya existía esta tradición de celebrar la Nochevieja el primer fin de semana de agosto. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bérchules celebra a contratiempo, pero con el corazón en sincronía, el de la gente que no necesita una fecha exacta para brindar por la vida. Guadalupe, lo primero de todo, ¿cómo van los preparativos de esta noche? Yo no sé, ¿hay nervios, hay emoción? ¿Has quedado con los amigos? ¿Algún ritual o costumbre?
Genial, aquí lo estamos preparando todo. Aquí en las tiendas se llena de cotillo, sacamos todas las cosas de Navidad. La gente viene a comprarlo como si fuese la Navidad de verdad. Preparamos las calles y luego por la noche pues salimos, nos juntamos con la familia, brindamos con los amigos.
Esto es genial. Pero dime una cosa, ¿incluso hacéis una cena de Nochevieja en casa con amigos o con familia? ¿O sea, metéis el pavo en el horno? ¿Las uvas os las tomáis?
La uva no las tomamos y alguna familia también se reúne para cenar todos juntos, como en la misma cena de Nochevieja.
Francisco, esta tradición ya tiene 30 años. Tú viviste esas campanadas a la luz de las velas. ¿Qué recuerdos tienes?
Pues bastante. Fue una noche rara, diferente, que cada uno pues improvisó como pudo, y algunos con los transistores y vamos, otros tocando una sartén. En fin, improvisando.
Me encanta lo de los transistores. Este año que hemos vivido el gran apagón, pues nos hemos dado cuenta de lo importante que es la radio. Cada vez que hay un apagón, en este caso fue en el año 94, el día de Nochevieja en Bérchules, la radio, de repente, vuelve a demostrarnos que es uno de los medios de comunicación más importantes que tenemos. Y aquí en la cadena COPE, todos los años, damos las campanadas en directo. Francisco, ¿a ti qué es lo que más te gusta del día de hoy?
¿Qué es lo que más me gusta? Pues, no sé, el ambiente que hay. Parece que es la noche vieja de diciembre, aunque estamos con chanclas, bañador. Incluso hemos tenido ahora una fiesta de espuma para los niños. Bueno, para los niños, para todo el que quiera, pero normalmente los que más las disfrutan son los más pequeños.
Y los niños grandes que se suman, ¿no?
Claro.
Francisco, a ti te dejan entrar también como niño grande, porque claro, según tengo entendido, tú lo disfrutas todo y participas en todo, ¿no?
Bastante actividades. Soy colaborador habitual de estas fiestas. Dime.
Guadalupe, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la fiesta? Porque a mí se me hace raro lo de celebrar la Nochevieja hoy, que no sé los grados que habrá de temperatura en Bérchules, en Granada, si hace mucho calor o no. Cuéntanos.
A mí lo que más me gusta es ver cómo el pueblo se une para que esta tradición no se pierda, para decorar sus calles, para llamar al turismo. Y se unen incluso más que la propia Nochevieja, porque aquí en Nochevieja la de verdad, pues no se decoran las calles tanto como ahora, ni se hacen los belenes tan grandes como se hacen ahora, y la gente prepara durante todo el año los belenes, los decorativos y demás para ponerlo hoy.
Pero me estás diciendo que tú has puesto un belén en casa y los vecinos de Bérchules también.
En casa normalmente se suelen poner en las puertas de las casas para que los vecinos, los turistas y demás van haciendo un recorrido por las calles del pueblo y pues van viendo los belenes, la decoración navideña en la fachada y demás.
Bueno, pues ya no lo quitéis. Quiero decir que en 4 meses estábamos comiéndonos el turrón, yo ya lo dejaba, ¿no? Bueno, para ti, Guadalupe, ¿qué es lo mejor de la Nochevieja veraniega?
A mí lo que más me gusta es la tarde, cuando salen los Reyes Magos, la charanga. Es lo que más me gusta. Y luego la hora de la uva, cuando dan el pregón. Está la plaza llena, lo disfrutas con todo el mundo, la familia, los amigos.
Es condensar la Navidad en 24 horas. Yo le decía a Rocío, sí, cuando estábamos preparando este tema, digo, pero de verdad, ¿que también están los Reyes Magos? Y me decía Rocío que sí, que sí.
Sí, no, y yo veía algún vídeo y de verdad que me llama el ir, porque se ve un tan buen ambiente que al final pues puedes pensar algún problema que te ha surgido, que cualquier cosa, y parece que es que estás ahí y todo se olvida y bueno.
Voy a hacerle una pregunta comprometedora para los dos. A ver, Francisco, ¿qué Nochevieja te gusta más? ¿La de verano o la de diciembre?
La de verano.
¿Y a ti, Guadalupe?
Yo me quedo con la de verano también.
Esto es increíble, ¿eh?
Tenemos que ir.
Bueno, acabamos a las 2, no sé si pillarás bien un tren. En coche yo creo que estamos como a 4 horas o 5 de la Alpujarra. Pues ¿a qué hora llegarías si sale a las 2? Rocío, Guadalupe, ¿a qué hora llegaríamos, más o menos?
Pues, ¿cuántas horas tardáis? 4 o 5, salía a las 2, pues...
Sí.
Llegáis para la cabalgata de los Reyes, estáis aquí.
Oye, pues mira.
Pues nada, mañana te llamamos, ¿eh? Rocío, vete saliendo.
Yo en coche, mira, si no me voy a Tocha ahora mismo, digo, mira, el primero que salga para ahí ya que me voy.
Bueno, hablamos de una festividad muy esperada por los propios lugareños, pero también por todos los turistas que llegan. El año pasado acudieron más de 8.000 personas a un pueblo de 2.000 habitantes. Francisco, ¿cómo cambia el municipio estos días?
Uf, pues bastante... Está todo el pueblo lleno de gente, coches por todos lados. En fin, esto se triplica, se duplica, bueno, se multiplica por 10. Esto es nada visto.
Y tú, Guadalupe, tienes un comercio, si no me equivoco. Tú lo notarás un montón, ¿no? Que de repente tienes más afluencia, que trabajas los días de antes y hoy muchísimo.
Muchísimo, porque tenemos una tienda que notamos un montón, pues toda la gente que viene a buscar los preparativos, a todas las cosas que necesita, y luego también tenemos un supermercado y eso es una locura. Hay un montón, pero un montón de gente más en el pueblo.
Francisco, como uno de los organizadores, como uno de los vecinos que ama esta fiesta, ¿cómo ves el futuro de la Nochevieja de Bérchules en verano?
Ah, muy bien, prometedora. Esto no se acaba. Esto acaba de empezar.
Pues nada, a las 12 de la noche darán las campanadas los vecinos de Bérchules, que ¿cómo se denominan? ¿Cómo os llamáis?
Berchulero.
Berchuleros.
Bueno.
Se comerán las uvas. ¿Quién da las campanadas? No sé. ¿El campanario? ¿Hay un campanario en una iglesia? ¿El reloj del ayuntamiento?
En la iglesia, el campanario de la iglesia.
Esto es increíble. Navidad, Nochevieja, condensada en 24 horas en Bérchules, un pueblo de la Alpujarra de Granada. Gracias a los dos y no sé si decir feliz Navidad, no, feliz Nochevieja, mejor dicho, y feliz verano. ¡Hala!
Si me permite, se dice feliz año y medio berchulero.
Año y medio.
Pues feliz año, pues gracias por la corrección, que no lo sabía. Feliz año y medio berchulero. Venga, que vaya bien.
Venga.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-95 95 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En 23 minutos llegamos a las 2 del mediodía, la 1 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Los sábados nos encanta ir al cine y conocer los estrenos, que también en verano no descansan y llegan a la gran pantalla. Nos hace un trabajo excelente nuestra amiga Teresa Eco, nuestra experta en cine, porque primero ella se las ve y nos da lo mejorcito que ha disfrutado. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Muy bien explicado. Porque ¿verdad? La gente dice, ¿por qué solo recomiendas tres? Pues porque las demás no merecen la pena y el tiempo es una cosa muy valiosa. Ya he hecho yo el trabajo duro, es durísimo. No es como el de la mina, pero mira, que me trago algún bodrio que otro y os he ahorrado ese trabajo y ese dinerito.
Nos traes de tres películas, pero ¿cuántas puedes ver en una semana? Para decir, esta sí, esta no, estas tres son las mejores.
Pues más de 13 películas y varias series, sí.
Madre mía. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece. Hoy vienes a hablarnos, en primer lugar, de Misterioso Asesinato en la Montaña.
Cuando dicen que el dinero no da la felicidad, ¿de cuánto hablamos?
2 millones. Es mucho dinero.
¿Y los cadáveres qué?
Ya lo decidiremos.
Al final tendremos más cadáveres que habitantes.
Estamos ante una comedia francesa. Cuéntanos.
Es una comedia francesa de cine negro, ¿vale? O sea, de humor más bien negro. Tengo que preguntaros lo mismo que acabamos de escuchar. ¿Vosotros creéis que el dinero no da la felicidad?
Hombre, yo pienso que no es lo único que da la felicidad, que se vive más cómodo, pero no podemos poner todos, ¿no? Todas nuestras intenciones en tener más dinero porque hay mucha gente muy rica y muy infeliz, ¿no te parece?
Hombre, eso está clarísimo, pero también decía Rihanna que no se llora igual en un Ferrari que en un coche de mala muerte.
Totalmente. No se lo voy a discutir. En fin, incluso en los malos momentos son más fáciles si no tienes además que estar pensando cómo llegar a fin de mes.
Total. Qué misterioso asesinato en la montaña, como tú bien has dicho, es una película francesa. Está dirigida por el actor y guionista francés Fran Dubos, que además es el protagonista de esta historia medio criminal, macabra, que tiene mucho humor negro, como os he dicho. Es una cinta que nos presenta un matrimonio que está ya bastante cansadito de estar juntitos, hasta que llega un momento en el que chocan con un coche que es de unos narcotraficantes y tienen la buena suerte de que ahí había un maletín de 2 millones de euros y tienen que decidir si se lo quedan, qué van a hacer con él, si lo van a decir o no. Es una especie de Fargo, pero ahí metido en Francia, pero con mucho humor y luego pues que tiene puntos como muy, muy, muy graciosos. Es una película que es muy recomendable, que además en Francia ha tenido 1,5 millones de espectadores, que se dice pronto. Yo creo que hay muy pocas películas españolas que logren eso. Así que es un éxito asegurado para los que les guste el cine francés y también el cine de humor negro protagonizado por una pareja muy, muy divertida.
La verdad es que a mí me apetece lo que nos has contado. Me gusta mucho el cine negro y me gusta mucho el cine francés, así que tiene dos ingredientes que hace que se convierta en una de mis favoritas esta semana. Vamos con la segunda propuesta, Baja de paternidad.
Así que eres la hija de Ana.
Tengo muchas preguntas, pero no sé si quiero que las contestes.
¿Qué te creías? ¿Que ibas a llegar y todo giraría en torno a ti? Es un poco egoísta, ¿no? Un poco egocéntrico, ¿no crees?
Del cine francés al cine italiano, con esta propuesta que nos llega precisamente desde ahí, desde Italia. El Baja de paternidad, tan de actualidad últimamente. Cuéntanos.
Efectivamente, el tema de la paternidad es un tema muy recurrente, no solo en la actualidad, sino también en el cine. Hace poco he recomendado la película Un Like de Bob Trevino, que me gustó muchísimo, que es esta historia de esta chica que se pone a tener mensajes y una mensajería pues con un hombre que tiene el mismo nombre que su padre, ¿no? Entonces, Baja de paternidad es una película, en primer lugar, que tengo que decir, que está dirigida por Alyssa Young, que es una actriz que debuta en el largometraje con esta película, una película que ganó el premio del público en el Festival de Berlín y el premio a la mejor dirección en el Festival de Barcelona. Es la historia, como acabamos de escuchar, de Leo, que es una chica, una adolescente alemana de 15 años que viaja a Italia para conocer a su padre Paolo, el pobre, pues no sabía ni que, vamos, ni se la esperaba, ni esperaba tener una hija. Total, que de lo que va a ser el encuentro de este hombre y de ella, de esta adolescente, de la necesidad que tiene ella de tener un padre, pase lo que pase, que yo creo que lo padecen todos los adolescentes, o sea, y de lo poco preparado que está él, que esto también sucede, ¿no? Pero que él lo va a intentar, sea como sea, ser ese padre que ella necesita. Va a esta película que, como os digo, ha ganado bastantes premios y que es una película más que recomendable por estas características.
Y vamos con una propuesta que va a poner...
Una cosa que me gustaría decir, que es una película que es que está un actor que yo, es que me fascina, o sea, de Luca Marinelli, que ha salido en esta... Luca Marinelli es uno de los actores de esta película que está protagonizada por Charlize Theron, La vieja guardia, tanto la 1 como la 2. Y es uno de los inmortales que nos habla de que ser inmortal no es tan gracioso, es decir, que tú puedes ser inmortal, pero si tus familiares y tus seres queridos van falleciendo, no tiene tanta gracia. Entonces, este actor que en la primera parte de la película se te quedaba tan grabado es el que da vida al Paolo, al padre de esta película, que además es el esposo de la directora Alyssa Young, que es la directora responsable de Baja de paternidad.
Ay, me ha recordado esta película que mencionabas de Luca Marinelli, que no creo que no es la misma, Lázaro. ¿No?
Sí, efectivamente. No, no es la misma, pero el
tema es muy, sí, muy similar, ¿verdad?
Muy parecido, efectivamente.
Bueno, vamos ahora con la tercera propuesta. En mi casa se van a poner muy contentos. Los tipos malos 2.
Necesitamos a los tipos malos para el mayor golpe de la historia.
Ahora somos buenos.
No me digas que sois malos otra vez.
Nos han tendido una trampa. Tenemos que demostrar que somos buenos.
Bueno, cuéntanos. Vamos con una peli de animación.
Vamos a ver, ¿está Cristina por ahí? No, se ha ido de vacaciones. Cristina no está. Bueno, pues señoras y señores, todos los que me estáis escuchando, se ha estrenado Los Tipos Malos 2, una película que en Estados Unidos y en el mundo entero, la primera parte, o sea, yo creo que se gastaron como 30 millones y recaudaron más de 300, o sea, como una barbaridad de dinero. Esto nos da la envergadura de que es una película que apoyó muchísimo el público. En esta ocasión, estos malos malísimos que en esta primera película se habían convertido en buenos, pues se van a dar cuenta de que no es tan bueno ser bueno, porque no todo el mundo te da oportunidades. Pero claro, cuando te has dedicado a ser ladrón de banco, buscar trabajo en un banco, pues a lo mejor no es posible que te lo den. Digo yo. Pero bueno, algo de talento tienes, aunque sea de para ver los puntos flacos del banco, te podían coger, pero no. En el caso de los tipos malos, lobo, serpiente, piraña, tarántula y tiburón, pues no lo van a tener nada fácil para insertarse en el mundo real como buenos. Y además tienen un malo malísimo que se va a encargar de hacer una fechoría malísima, malísima, convirtiéndoles a ellos en los culpables. Y tienen que demostrar que no son tan malos, que son ahora del lado de los buenos. Bueno, pues esta historia está basada en los libros de Aaron Beverly. Es una película que le va a gustar muchísimo a los que les gustó la primera parte. Como tú bien has dicho, la esperan en tu casa y en otros muchos hogares. Es una película más que recomendable de animación que os va a apetecer y gustar un montón. ¿A quién le apetece ver Los tipos malos 2?
A mí. Sí, pero tengo que reconocer que tengo que ver primero la 1, ¿eh? Lo que pasa que es que mi hija la vio y está impaciente por ver la segunda parte. Así
pues
que
ya estás tardando. Ya. Tal cual acabe ahora el programa, te ves la 1 y por la tarde os vais a ver la 2.
Nos vamos a ver la 2, claro que sí.
Hombre, claro que sí, planazo para estar en la sala de cine con el aire acondicionado metidos en otras historias.
Y en 13 Televisión, ¿qué podemos ver?
Pues tenemos nada más acabe nuestro programa y el informativo a las 3 menos 10, Un vaquero sin rumbo. Después, a las 5 menos 10, Encrucijada de destinos, 6 y media. Y en Nochebuena se armó el Belén, otra película que nos habla pues de lo que acabamos de hablar hace poquito, de gente que pone el Belén en pleno veranito. Pero bueno, no, sí. Es una película que es muy, muy buena sobre la Navidad, también estupenda. Después, 9 y media, Amenaza en la sombra. Y por la noche, a las 11, Vengador. Mañana, Viva el cine español con Pisito de solteras a las 3 y 20. A las 5, el Re 10, Descubrimiento de México. Bueno, es que es un título un poco enrevesado.
Complejo, sí.
Y por la tarde, estamos escuchando ya la música, señores, señores, Por un puñado de dólares a las 6 menos cuarto, Águila Negra 9 menos cuarto y para acabar el fin de semana de cine, Libertad para morir a las 10 y cuarto de la noche.
Es que estaba pensando, Teresa, que 13 Televisión se ha enterado de que en Bérchules hoy se comen las uvas y han programado en homenaje a los berchuleros.
Hombre, claro. Es que vamos a ver, es que hay que hilar todo, hay que hilar muy fino hasta en la programación. O sea que ya sabéis que 13 está al quite de todo y esto es importantísimo.
Muchísimas gracias, Teresa Ecobo, por traernos estas propuestas tan estupendas para ver esta semana en el cine. Que disfrutes y nos encontramos en 7 días.
Buen fin de a todos.
Una pregunta, chicos. ¿Vosotros tenéis un pueblo al que volver?
Sí,
¿no? Venga, pues me vais a hablar de vuestro pueblo, que era uno de los temas que llevábamos en la apertura del programa de hoy de fin de semana con nuestra psicóloga Diana Jiménez. Porque volver al pueblo es mucho más que volver a un lugar. Es volver a los momentos que hemos vivido con nuestros padres, con nuestros abuelos. Recuperar el origen, nuestras raíces, darnos cuenta de la semilla que crece en nosotros, que sembraron también nuestros mayores. En fin, Paloma, ¿cuál es tu pueblo?
Pues mira, voy ahora hacia él, el pueblo de mis abuelos, Herencia, en Ciudad Real.
Ajá. ¿Y en tu caso, Rocío?
En Fuentecén, en Burgos.
¿En Burgos?
Cerquita de Aranda de Duero.
¿Nos vamos a El Salvador?
Pues mi pueblo, y esto te va a dar mucha risa, porque okay, yo vivo en El Salvador, pero mi pueblo se llama Zaragoza.
¡Ah! Sí. ¡Me encanta!
No me lo puedo creer.
Sí, y la zona por la que vivo dentro del pueblo se llama Compostela.
¡Oh! ¡Anda! Entonces, bueno.
Ahí se ve la influencia también de los españoles.
Sí,
claro, Compostela y Zaragoza en El Salvador, ojo. En tu caso, Pablo, ¿cuál es tu pueblo?
Motril. La playita.
¡Ay, muy bien! Y Laura, por favor.
A ver, hombre, yo soy la voz autorizada en todo esto. ¿No? Yo soy la del pueblo. Yo soy de Villares del Saz, un pueblo de Cuenca estupendo, pero vamos, que yo es que soy de allí, o sea, que he vivido allí hasta los 18. Y vamos, de hecho, espero estar a las 3 y cuarto de la tarde
comiendo
allí. Sí, porque hoy además, este fin de semana hay fiesta en el pueblo, que es la fiesta del verano, que es una tradición que se perdió durante unos años y la gente joven del pueblo la ha recuperado ahora.
Anda.
Y han vuelto a hacerla, pues actividades, pues no sé, hay disfraces también esta noche. O sea, que tenemos la agenda cargadita este fin de semana en el pueblo. Entonces me voy a ir esta tarde
tarde a escaparme un ratito. Mañana hay que trabajar, pero bueno, por lo menos, como está cerquita, pues...
Claro, sí.
Oye,
¿y
te vas a disfrazar? Sí, sí, yo también me disfrazo.
¿De qué?
No, es que no me, es que a mí odio disfrazarme, o sea, ya, yo no puedo con ese tema. Es de piratas hoy la cosa. O sea que
es fácil,
sí,
¿no? Pero tú te, sí, o sea, es irónico que te vas a disfrazar.
No, no, es real. Y por eso he puesto ese tono.
Irónico no es que no me gusta disfrazarme. O sea, lo odio con toda mi alma.
Te vas a disfrazar aunque no te guste.
Exactamente. Vale. Si todo sea por fumar.
Queremos
a las tradiciones. Eso ya es mucho pedir. Pero bueno, sí, sí. Bueno, esos pueblos, qué alegría. Es que te dan la vida.
Bueno,
sí,
yo he estado de vacaciones en La Naja, que es un pequeño pueblo que está en Los Monegros, en Huesca, y donde me gusta siempre volver a la casa de mi madre, porque es volver a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, cuando pasan cosas realmente emocionantes y vives cosas por primera vez estupendas. Los oyentes han estado toda la mañana contándonos sus recuerdos con ese pueblito. Cuéntanos, Isabel, ¿qué tienen los oyentes?
Eso es, vamos a ir escuchándolos poco a poco, ¿no? Venga.
Cuando era un crío, fuimos a la discoteca desde el pueblo, claro. Y iba con un amigo, nos llevaba el hermano mayor. Nosotros no teníamos carné todavía. Y este chico, pues, ligó y nos dejó tirados. Teníamos que volver haciendo autostop. Nos cogieron unos hippies, iban allí bebiendo whisky, fumando porros. Decía que si queríamos, nosotros allí, no, gracias. Después decían que si íbamos con ellos hasta Villalpando.
Pues anécdotas.
No, nosotros quedamos en los paradores y... Y allí nos volvió a coger uno del pueblo y ya fuimos para casa.
Madre mía.
Es que hay mil historias que contar, porque un verano da mucho de sí, ¿no? En los pueblos es... Bueno, pues gente que viene de las ciudades, gente que, no sé, que te aporta que otras cosas nuevas, que aporta frescura al pueblo. Que...
¿Con otro ritmo?
Sí, de repente, pues oye, cambia el ritmo totalmente del pueblo, pero siempre hay muchas historias y muchas anécdotas y muchas
Y además, lo que pasa en el pueblo se queda en el pueblo.
¡Ah, sí!
¡Uy, mira!
Es una buena ley, ¿eh? Una buena norma.
Hombre.
Más mensajes de los oyentes.
Había una piedra enfrente de casa que tenía mucha pendiente. Entonces, nosotras, mi hermana y yo, nos íbamos a tirarnos todos los días a la piedra esa, y era como un tobogán. Ya la teníamos hasta lijada, ¿sabes? O sea, no estaba áspera. Y bueno, pues nos llegábamos a casa con las bragas, con unos agujeros, que mi madre, cuando nos veía, luego nos ponía el culo caliente, ya le traíamos, pero no lo ponía
lo
mucho
remataba.
Más.
Claro, claro. Es que, en fin. ¿Y Isabel, algún mensaje más?
Sí, este oyente nos habla acerca de la importancia del pueblo y lo que significa para él.
Cuando voy al pueblo es muy bonito, porque suelo ir siempre para el verano y encontrarme con personas que he conocido de toda la vida. Y es una forma de volver a los orígenes y recordar tiempos pasados.
Echar de menos, decía la psicóloga, no es un problema. El problema es cuando nos quedamos anclados al pasado. Lo bueno es revisitar nuestros pueblos. Mm. Sí, hemos crecido, ya no somos ese niño, esa niña, ese adolescente, pero volvemos a reencontrarnos con el pueblo y lo que significa para nosotros.
Justamente decía eso este otro oyente que hablaba que regresar al pueblo era como regresar a su infancia.
Para mí, la vuelta al pueblo ha sido como volver a la edad de la infancia con la que me marché, 14 años. Desde que he venido, es como si hubiese retornado a mi infancia y me ha proporcionado una gran felicidad. Soy muy feliz.
Y feliz está Laura, que mañana nos va a contar una historia que tiene mucho que ver con Cuenca.
Sí, porque resulta que, bueno,
adelántalo.
¿Os gustan las pipas?
Mucho.
Sí.
¿Cómo de vicio son esas pipas? Que para que Vamos. Empiezas y no acabas nunca, ¿no? Con las pipas.
Bolsas bueno, pues, enteras. Tal cual.
Pues fíjate que es un fruto seco, así tal cual lo conocemos, con sal y ese vicio, que está lo trajo a España un señor de un pueblo de Cuenca. Oh. Y entonces hemos visto la noticia esta semana y hemos dicho, pues ¿por qué no hablamos mañana con los oyentes de pipas, de esos vicios que empiezas y no paras? Esos frutos secos que te encantan, o yo que sé, que vas al árbol y tienes un cerezo ahí también en el pueblo, puede ser, y no paras de comer cerezas y no puedes parar una detrás de otra, pues ¿cuál es ese vicio, no? Esa cosa que no puedes parar de comer. Y estamos en el 666-554000 esperando pues vuestros audios.
Para esto hay un refrán que dice: el comer y el rascar está a punto de empezar.
Todo es empezar, eso.
Todo es empezar. Bueno, pues Laura Rubio, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Pablo Martín, gracias.
Hasta mañana.
Isabela Murga, gracias. Rocío Canas, gracias. Paloma Poblete.
A ti.
Alex Cobo en el control. Muchísimas gracias a todo el equipo y gracias a ti que nos escuchas. El saludo de Beatriz Pérez Otín.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Roma para participar en el Jubileo de los Jóvenes, convocado dentro del Año Santo 2025. 13 te ofrece la mejor programación para seguir de cerca este encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Desde el Estadio Tor Vergata, vigilia con el Papa León XIV. El sábado a las 8:25 de la noche, en 13.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
COPE. 30.000 jóvenes españoles participan en estas horas en el Jubileo Romano de los Jóvenes. Este primer encuentro con el Papa León XIV, en el marco de la celebración de la esperanza cristiana, tendrá dos momentos cumbre: la vigilia de oración y la Eucaristía, presididos ambos por el Santo Padre. Con un peculiar sabor a ese camino de encuentro con la juventud que puso en marcha el recordado San Juan Pablo II con las Jornadas Mundiales, este jubileo es también expresión de una mutación silenciosa que se está produciendo en la Iglesia y en el mundo. La emergencia de una generación que vive la experiencia cristiana sin complejos y que se expresa con los lenguajes y los medios de esta época interconectada. Una generación anclada en la esperanza que no defrauda. En este nuevo despertar de la Iglesia en la juventud, lo importante no son los grandes o los pequeños números. Lo relevante es la frescura de una vivencia de encuentro con Jesucristo que determina todos los ámbitos de la vida y que alienta el proyecto de un tiempo nuevo. Sabedora la Iglesia en España de este intenso trabajo de acompañamiento con los jóvenes, en un contexto de acelerada secularización, acaba de publicar un proyecto marco de la pastoral con jóvenes titulado Poneos en Camino. Este marco de trabajo pretende